Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en Vida Top, la radio de Oscar Cáceres y Asociados, con nuestro programa de desarrollo personal, de desarrollo dirigido a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los días miércoles a las 12 del día. Nos acompañan en esta oportunidad, como siempre, Cintia Ordóñez, Fernando Aliste, pero tenemos un invitado especial que ya lo vamos a presentar.
Sí.
¿Cómo estás, don Fernando?
Muy bien, pues.
Qué bueno. ¿Y usted? Aquí estamos bien también. ¿Y doña Cintia?
Bien, aquí, presta, para escuchar y disfrutar este programa.
Sí, pues.
¿Ya está de regreso o no?
Estoy de regreso después de un par de sesiones que no pude estar. Me llamó el deber.
El deber ser.
El deber ser. Así que, pero sí, contento de estar acá nuevamente en este espacio. Un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos está escuchando desde distintos países latinoamericanos. Sabemos que están conectados en Perú, en Ecuador, probablemente en Estados Unidos. Hay gente que nos escucha de distintas partes del mundo y nuestra audiencia crece y crece día a día en este espacio Vida Top, un programa pensado para ti, para tener la vida que te mereces. ¿Quién es nuestro invitado hoy día, don Fernando?
Bueno, hoy día vamos a... Es muy interesante el programa de hoy. ¿Ah? Muy particular.
¿Por qué?
Un poco particular, ¿eh? Con respecto a lo que ya hemos venido haciendo. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que es muy propio de nuestra sociedad. Bueno, con esto no estoy diciendo que todos seamos iguales, ¿eh? Sin embargo, el concepto conformidad parece estar presente en nuestro inconsciente colectivo.
Vamos a... yunguiano, maestro.
Ah, me puse yunguiano. Vamos a conversar de la tipología de la mediocridad y para continuar, cuéntenos usted, don Oscar, ¿qué tenemos?
A ver, hemos conversado de alguna forma ya respecto del modelo de las personas extraordinarias. Hemos de alguna manera esbozado lo que significa ser una persona extraordinaria y, por el contrario, lo que significa estar en la mediocridad. El término mediocridad es un término que nosotros utilizamos y que suele ser malentendido, porque se tiende a pensar que la mediocridad es un término despectivo, pero en realidad no lo es. Es un término estadístico solamente y que da cuenta de lo que está al medio, de las personas que están al medio. Y en las personas que están al medio, bueno, está toda la gente que no la pasa bien en la vida, gente que... A lo mejor me incluyo, ¿eh? Uno nunca sabe. Pero hay gente que no disfruta, gente que no logra lo que quiere, gente que se disculpa, gente que se excusa, gente
que no se hace cargo.
Que no se hace cargo de su vida.
¿Y ese es el mayor porcentaje?
Sin duda, el mayor porcentaje. De acuerdo a las investigaciones que hay en esta materia y de acuerdo a nuestros propios modelos, solamente alrededor de un 5% de la población se ubica en un estrato que podríamos llamar de excelencia. Uh-huh. El resto está distribuido normalmente en esa gran masa de gente que vive en lo que se llama la mediocridad. Pero para poder entender esto, lo primero que tenemos que hacer es plantear que el lenguaje tiene un impacto muy fuerte en la forma en que pensamos. Y desde ahí, nosotros podemos hacer una derivada respecto al lenguaje en tres dimensiones. Con el lenguaje uno piensa, ¿verdad? Y uno puede pensar de forma positiva o negativa. Hay lenguaje que te empodera, hay lenguaje que te bajonea. Hay lenguaje que te potencia, hay lenguaje que te achata, que te baja. Además, el lenguaje nos permite hacernos cargo o no. O sea, ser víctima o protagonista de nuestra historia. Y además nos permite ser enredados, confusos o claritos en lo que pensamos. Y esto parte del supuesto de que el lenguaje crea realidad. Con el lenguaje pensamos. Cuando nosotros nos ponemos a observar el fenómeno de los pensamientos, porque ustedes saben que los seres humanos somos lo que pensamos, ¿o no?
Así es.
Tal cual. Somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos, son nuestras creencias y nuestros seteos los que nos hacen actuar de alguna manera, de alguna forma, y tenemos los resultados que tenemos por eso.
Es interesante el tema de los pensamientos, porque los pensamientos nos definen. Y cuando uno tiene un pensamiento repetitivo, ese pensamiento se instala en el inconsciente a la manera de un seteo. Y después ese seteo que opera a nivel inconsciente es el que está mandando en tu vida. Y desde ahí uno habla, desde ahí uno piensa, desde ahí uno percibe, desde ahí uno ve el mundo. Desde esos seteos, pero que ya instaló en algún minuto. Por lo tanto, nuestros seteos mentales nos pueden hacer pensar de manera confusa o precisa. Esa es la primera gran dimensión. Y ahí el lenguaje juega un rol importante, porque si uno es enredado, piensa enredado, y si piensa enredado, lo que logra en la vida es un enredo.
Perdón, pero es que, claro, si somos enredados, generamos enredos.
Y después nos sorprendemos de los enredos que tenemos en nuestra vida, pero en realidad los enredos son producto de los enredos que tenemos en la cabeza. Porque toda nuestra realidad es una proyección de lo que pasa en nuestra mente. Eso lo saben, ¿no?
Sí, yo lo sé a nivel intelectual. Estoy todavía empezando a instalarlo a manera de creencia, de experiencia.
Ajá. Por lo tanto, ese 5% de la población que se ubica en ese rango de la excelencia humana tienen una característica desde ese punto de vista, y es que hablan en forma precisa. Uh-huh. Hablan en forma protagonista. O sea, a ellos las cosas no les pasan.
¿Pero cómo es el típico hablar? A ver, ese hablar, bueno, confuso.
Por eso invitamos a Nicolás Salinas hoy día acá. Yo sé que Nicolás, él tiene conciencia de que es medio enredado y es medio negativo, pero viene encantado a aportar con nosotros, porque él dice que está tratando de salir adelante, él está tratando de cambiar. ¿Cómo estás, Nicolás?
Aquí estamos, y como dices tú, tratando.
Tratando.
Sí, sí, sí. Así es la cosa, así es la vida.
Cuéntanos, bueno, Nicolás, es un personaje en realidad, porque yo creo que de alguna manera representa a muchísimos chilenos, y probablemente latinoamericanos, que tienen esta particular característica de que usan el lenguaje para enredarse y para no hacerse cargo de las cosas. ¿Tú te consideras en ese lote, en ese grupo de personas, Nicolás?
Sí, en parte sí. Yo creo que en algunos momentos ocurre porque uno propone y Dios dispone.
A ver, ¿cómo es eso?
Porque uno quiere hacer las cosas, quiere salir adelante. Uh-huh. Y no es fácil, se encuentra con problemas que aparecen. Entonces, es complicado. Es complicado esto.
Nosotros nos reímos porque de alguna manera sabemos que este lenguaje es un poco confuso, ¿no? Entonces muchos hablamos así, como este personaje que está representando Nicolás, nuestro invitado. Claro, y aquí en todas las frases que acaba de mencionar Nicolás hay como hartos vacíos de, o falta de claridad, ¿no? Y la idea es un poquito mostrar que lo que está diciendo nos enreda y nos genera confusión, o hace que en la vida nos pase lo que nos pasa. ¿Qué podríamos nosotros extraer de eso que acaba de decir Nicolás?
Es que dijo varias cosas. A mí me encantaría ir interrumpiéndote para que puedas darte cuenta de las barbaridades que estás diciendo y las barbaridades que estás pensando.
Bueno, es que siempre de chiquitito, y muchos de ellas me lo han dicho mis padres, mis abuelos. Que,
¿sí? ¿Sí? ¿Qué te han dicho? ¿Qué recuerdas de tu vida? Primero cuéntanos, Nicolás, un poco de ti para que nuestros auditores te conozcan. Tú eres un ingeniero químico, ¿no?
Sí, estudié eso, estudié química.
¿Ya?
Sí, y bueno, en eso me trabajo.
¿Trabajas en eso?
Sí, cuando hay pega trabajo en eso, porque no ha estado buena la cosa tampoco, así que... incluso he terminado haciendo algunas clases de química, para que entre algo de plata.
Ah, ya. O sea, ¿estás sin pega?
Sí, digamos que sí. Yeah. Sí.
Oye, Nicolás, ¿casado o soltero?
Divorciado.
¿Divorciado?
Sí, divorciado. Estuve casado, sí.
¿Y qué pasó, Nicolás?
Bueno, no se dieron las cosas. Usted sabe que las relaciones entre los seres humanos son complicadas. Si la vida ya es complicada, entre dos es peor. Y bueno, ella optó por otro camino y...
¿Qué camino?
Un camino con otro y yo quedé acá. O sea, cada uno para su lado.
A ver, pero ¿te puso el gorro? En Chile decimos ponerle el gorro a poner los cuernos en Perú.
Sí, eso, sí. Eso mismo.
Ya.
Y bueno, ahí quedé yo nomás.
¿Cómo quedaste ahí nomás?
Quedé solo. Solo porque ella se fue con el otro.
Yeah.
¿Y usted no hizo nada?
Sí, no, yo intenté hacer muchas cosas. Pues, traté de arreglar la situación, pero no se dieron.
¿No se dieron las
situaciones? No, no se dieron las situaciones, no. No se presentó nada como para poder hacer algo.
¿No se presentó nada?
Exacto, exacto.
O sea, a ver, déjame entender un poco. Aquí voy a intentar entender, perdón la palabra que estoy usando, pero es que es un ejercicio bien complejo.
Ya.
Porque voy a intentar entender el contenido de lo que me estás contando, pero a la vez voy a intentar entender la estructura del lenguaje que estás usando para poder pensar de la forma en que piensa.
Ah, no, de acuerdo, usted es el que sabe, así que...
¿Sí?
Sí, díganos.
Porque, a ver, ¿qué significa eso de que no se presentó nada? O sea, tú partes del supuesto que las cosas se presentan.
Claro, las cosas se dan.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, porque, como decía anterior, uno propone y Dios dispone, o es pito flauta.
¿Cómo pito flauta?
O es una cosa o la otra. Entonces, uno dice, yo voy a hacer esto...
¿Pero podría ser más preciso lo que me estás diciendo?
Bueno, en el caso que usted me preguntaba de la pareja, yo esperaba que ella hiciera algo por arreglar el matrimonio. Pero
o sea, que ella hiciera algo, ¿y tú?
No, yo también hacía por mi parte, pero también esperaba de ella, porque claro, al final no pasó nada.
No pasó nada.
No se dieron las situaciones.
¿Qué no se dio?
La situación...
Porque cuando tú me dices no se da algo, y yo estoy partiendo del supuesto que tú esperas que algo se dé, ¿o no?
Lógico, pues sí, pues uno tiene que esperar algo de la vida.
Ah,
La vida tiene que darle cosas a uno también.
La vida tiene que darle cosas,
sí,
a uno.
Sí, por supuesto.
O sea, tú no tuviste mucha responsabilidad en el tema.
En parte yo creo que sí.
Sí,
sí,
¿eh?
Sí, pero mínimo.
Mínimo,
sí, mínimo.
Oye, ¿y en el trabajo también no te ha ido muy bien?
No, porque está complicada la cosa afuera, ¿no?
¿Qué cosa está complicada?
Pero las pegas, el sistema económico, que uno lee las noticias y no hay trabajo, y parece que es verdad, ¿no? Hay poco. Entonces ahí nos informan las noticias siempre lo que ocurre, entonces yo estoy muy atento a ellas, porque
yeah,
uno se nutre con ellos. Y tiene razón, pues no hay pega.
No hay pega.
No,
¿está complicada la cosa?
Sí, bastante.
Claro, si yo engancho contigo en la conversa, pues voy a tener que decir que está complicada la cosa también, pues.
Es que no ha sido bueno el año, ¿no? lo que fue el anterior, porque este parece que está partiendo parecido. Pero en una de esas salimos adelante, pues. En una de esas se nos dan.
¿Qué se nos dan?
Que haya posibilidad de pega, pues.
Ah, ya.
Yeah. Sí, porque yo salgo a buscar, pero no encuentro.
Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero al escuchar a este caballero, uno como que se bajonea, ¿no?
Sí, como que uno se deprime. Como dice, pero ¿por qué tan...? Qué triste, qué mal, ¿no?
Bueno, si quieren preguntarle algo a don Nicolás, pueden escribirnos al Twitter... O Cáceres P, y ahí pueden hacer su consulta a este ser humano tan extraño que es Nicolás, porque... Pero no es tan extraño, porque, insisto, un alto porcentaje de la población en una cultura como la nuestra piensa de la forma que estás pensando tú.
Es que es la vida, pues.
Es la vida.
Es real.
Una pregunta, Nicolás. Sí. ¿Tú sientes que a ti las cosas te pasan o tú haces que pasen?
Me pasan. Sí.
A ver, ¿podrías profundizar?
Bueno, es lo mismo hoy día, yo tenía clarito para llegar acá, dije voy a venir en metro.
¿Ya?
Llego y subo y el metro parado 10 minutos.
¿Ya?
Se dan las situaciones, pues pasan, pues yo no pensé que iba a pasar eso y pasó, pues.
¿Ya?
Y eso implica que uno a veces se atrase, entonces no depende todo de uno tiene buena voluntad para hacer las cosas. Pero el resto influye.
Claro, no todo depende de uno.
Exacto, totalmente. Y las cosas pasan nomás, pasan.
¿Tú trabajas con objetivos personales?
Sí, totalmente, ¿sí? Totalmente.
¿Y los logras?
Parto re bien, pero de repente en el camino aparecen obstáculos, como llaman, y ahí uno se desvía. Y no vuelve a lo mismo. Sí, siempre hay algo que aparece en el camino, siempre. A veces para bien y otras veces para mal.
Ah. Bueno, no sé si quieren hacerle alguna pregunta a este caballero, Fernando, Cintia, porque...
Yo estoy llorando.
Tiene pena.
Me da pena usted, pues.
No, yo soy un hombre feliz.
Está bien.
Oye, hay un tema que de alguna manera refleja este devenir de las cosas,
¿no? Ya.
Es de un grupo, ochentero, notable, con una intervención en violín también notable, y que de alguna manera nos lleva a este... Oye, la música de Simon & Garfunkel tenía harto de esto, ¿eh?
Sí.
de este bajoneo,
de esta tristeza,
las letras, sí, la tristeza. ¿Tú eres un hombre triste o feliz?
No, yo soy un hombre feliz totalmente. Lo que ocurre es que soy muy realista con lo que sucede siempre.
¿Así es? Sí. ¿Qué significa ser realista?
Es estar atento a lo que está sucediendo en la sociedad, po. Y está todo malo.
Está todo malo.
Sí. No hay vuelta.
No hay vuelta.
Hay que pegarse un balazo.
Así como vamos. No, ¿y para qué va a gastar en balas? No. Así como vamos. Complicado. Sí. Y eso que estamos partiendo el año, entonces no, ya no sé qué esperar.
Bueno. A ver. Dust in the Wind. Un tema para poder subir el ánimo, ¿eh?
Sí, un poco.
Después de la conversa con este caballero.
Bueno, gusto de saludarlos de nuevo. Estoy aquí porque la gente que compartía la mesa fueron a tomar un poquito de aire, parece que se sintieron raros. Pero cualquier cosa que quieran escribir, lo que dijo don Oscar, ustedes lo hacen y yo les trataré de contestar y ayudarlos, porque la vida es así, como les decía yo, pero hay que ser positivo, aunque a veces no resulta, pero seamos realistas.
No, estamos acá.
Estamos aquí, por favor.
Estamos acá pasando esta tormenta de salinazos. Cada vez que alguien comete algún improperio lingüístico de esta naturaleza, como la que acabamos de escuchar en estos primeros minutos del programa, decimos que es un salinazo, que viene de Salinas. ¿Por qué Salinas es un personaje? Bueno, de partida hay que decir que es un personaje. No es un ser humano real. Es un personaje encarnado por otro personaje.
Es un gran personaje.
Que es un gran personaje. Don Nicolás Bastías, que es actor. Cuéntanos, Nicolás, de ti, por favor. Ahora sí.
Bueno, ahora sí, hola, bienvenido. Gracias por la invitación que me realizaron. Ajá. Estar acá presente con usted. Y totalmente distinto a Salinas, siempre positivo.
Y cambia
siempre
la voz, te voy a
decir. Estamos en la radio, así que hay que hacer una voz como corresponde.
Es que Salinas es con la voz así bajoneada.
Para hacer el cambio. No, Nicolás Bastías, actor. Llevo más de 25 años de labor profesional. Y acá, fascinado con la invitación que me han realizado. Y este personaje que es uno de tantos, Salinas.
Bueno, hay muchas personas que nos están escuchando de distintas partes, Nicolás. Y seguramente están un poco confusos porque, claro, escucharon a este personaje tan bajonado. Ojalá que no se hayan ido del programa. Ojalá que no se hayan ido del programa. Bueno, pero la idea era que con este personaje poder mostrar primero uno de los principios básicos de que nos mueve en este espacio, que es que el lenguaje... A ver, somos seres lingüísticos. Uh-huh. ¿Qué significa que seamos seres lingüísticos para ustedes?
Que pensamos con lenguaje, okay. Que a diferencia de otros seres vivos tenemos lenguaje.
Perfecto, habitamos en el lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Somos seres que habitamos en el lenguaje, que pensamos con lenguaje, y que el lenguaje es un elemento diferenciador tremendo con otras especies vivas. Por lo tanto, eso es lo que nos diferencia.
Una característica.
Es una característica, exacto, de los, claro, humanos, y una característica especialísima de los humanos.
Sumamente especial.
Eso nos permite pensar con lenguaje. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero cuando yo digo de que los seres humanos pensamos con lenguaje, lo que estoy diciendo, entonces, es que los seres humanos, dado que pensamos con el lenguaje, podemos pensar lo que se nos ocurra y crear la realidad que se nos ocurra. ¿Estamos de acuerdo, no?
Yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, o sea, tú eres un ser lingüístico y tú, ya sea lo que ves afuera o lo que construyes en tu cabeza, lo haces a través del lenguaje. Necesitas lenguaje para poder elaborar tus pensamientos.
Cuando yo estoy acá en esta radio haciendo este programa con ustedes, yo lo estoy haciendo porque tuve un pensamiento previo y porque probablemente me estoy repitiendo el pensamiento a cada rato. ¿Y el pensamiento cuál es? Que estoy en la radio haciendo este programa. Porque si por alguna razón se me ocurre pensar que estoy acá con tres locos, con cuatro.
Considerando a Jean-Pierre.
Lo más probable es que me pare y me vaya, o a lo mejor me quedo, si me considero otro loco más. Pero lo que le quiero decir es que la realidad construye el lenguaje. Hay una película preciosa, preciosa, que se llama La vida es bella, en la cual un padre le cuenta una historia a su hijo, le relata una historia a su hijo mientras los eventos van ocurriendo, y el chiquito construye una realidad completamente distinta a la realidad de los campos de concentración,
claro,
que
vivían el resto de la gente.
El carro armato, decía, en italiano, el tanque.
El tanque, exactamente. Por lo tanto, hay una idea base aquí, que es una idea primordial, que es que el lenguaje construye realidad. Y desde ahí es que nosotros podemos hacer algunas derivadas. Y la primera derivada es que nosotros con el lenguaje podemos ser precisos o podemos ser enredados, confusos.
Claro, en el caso de Salinas, tiene un lenguaje confuso. Y por lo tanto, su vida la va a ver desde ahí. Va a construir una vida confusa.
Lo que pasa es que al tener un lenguaje confuso, las ideas que construye son confusas. Y fíjate que desde la programación neurolingüística es bien curioso, porque cuando yo hago registro y le pregunto a la gente qué imágenes hace usted de lo que me está diciendo, cuando lo que está diciendo es confuso, la imagen que aparece en la mente de la persona es de confusión. Nunca es una imagen clara. Por lo tanto, los programadores neurolingüísticos tenían razón cuando decían, cuando tú piensas en un objetivo, el objetivo va a estar bien planteado si en tu mente aparecen imágenes de lo que va a estar ocurriendo cuando tú alcances ese objetivo. Por lo tanto, la pregunta de coaching, de los penalistas clásicos, era, ¿qué verás? ¿Qué oirás? ¿Y qué sentirás cuando hayas logrado el objetivo? Porque si tu respuesta es clara, entonces las imágenes que aparecen en tu mente van a ser imágenes de claridad. Si no, no. Te pongo un ejemplo. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué quiere lograr de aquí a 5 años? Y la persona te responde, yo quiero consolidarme en mi trabajo. ¿Eso les parece una respuesta clara o confusa?
Confusa.
Sí, no es... Pero, no tiene un término, o sea, no tiene...
No es preciso el término.
¿Cómo llamarlo? Algunas variables que te ayuden a precisar, bueno, ya, ¿qué significa eso? Le preguntaría bueno, yo específicamente.
Si tú le preguntas a la persona qué significa consolidarse y la persona abre derivada con respecto al concepto, entonces abre la posibilidad de ser más preciso. Pero si la persona se queda solamente con ese concepto, a menos que en su diálogo interno tenga las derivadas puestas, las imágenes que va a hacer de lo que quiere lograr es absolutamente confuso.
Claro.
Cuando yo me hago una imagen, cuando alguien me dice yo me quiero consolidar en el futuro, yo veo la imagen metida en un cubo de hielo. No sé por qué.
De solidificar.
De solidificar, claro. O cuando la gente me dice yo quiero salir adelante, yo quiero ser más feliz. Yo quiero, qué sé yo. A ver, pero volvamos a Salinas un ratito y te pregunto, ¿cuáles son tus objetivos de aquí a un año, Salinas?
Bueno, que me vaya bien. Tratar de que las cosas me resulten.
Fíjate, el tratar es una antología. Es una antología del lenguaje. Porque cuando tú tratas de hacer algo, en realidad tu cerebro lo que entiende es que estás permitiéndote hacer todos los esfuerzos posibles, siempre y cuando
no lo logres. Claro, es una trampa.
Por lo tanto, el tratar es una palabra del lado oscuro de la fuerza.
A eliminar,
exactamente.
Pero hay muchas personas que hablamos así, que aparece en nuestro lenguaje común, cotidiano, el sí, yo quiero salir adelante, voy a tratar, voy a hacer todo lo posible. Yo creo que ahí hay algo que es como colectivo, ¿no? Y como decía Oscar, no solamente pasa en Chile, sino que pasa en toda Latinoamérica, en todos lados.
Sí, yo creo que es un tema bien latinoamericano, ¿eh? Porque las culturas más nórdicas o de Europa funcionan distintos. El español puede ser un poquitito distinto, pero la mayoría de las organizaciones, mira, estoy pegado, estoy seteado.
Y en las organizaciones también,
claro. Personas. Pero en las sociedades que son más desarrolladas, normalmente tienen otro patrón de conducta, tienen otra forma de expresarse.
Otra forma de pensar. Y tú dices, clavo aliste, porque yo tengo una tesis que la tengo hace mucho tiempo y que hoy día está siendo de alguna manera puesta a la luz por las nuevas corrientes de pensamiento científicas que hay. Yo siempre he planteado que los niveles de desarrollo de los pueblos tienen que ver con los idiomas que hablan. Y en el español presenta en nuestras culturas latinoamericanas fundamentalmente y la cultura hispana. Es un idioma especial para el enredo. Nosotros pensamos de manera enredada por el idioma que tenemos. Es una característica idiomática.
A pesar de ser una lengua muy rica, digamos,
fíjate,
desde el punto de vista lingüístico.
Fíjate lo que acabas de utilizar. Utilizaste la expresión a pesar. Y lo que acabas de decir no es ningún pesar. ¿Te das cuenta? Es como alguien dice vale la pena. En el inglés no existe el término vale la pena. Pero nosotros lo utilizamos. Oye, pero vale la pena invertir en esto. O sea, lo que te estoy diciendo es que voy a invertir, me va a doler. Es una pena lo que voy a hacer. Pero la vale. Eso es lo que está en el chat inconsciente.
Le agregamos una dosis de sufrimiento. Exacto.
Exactamente.
Vale el sufrimiento para lograrlo.
Exactamente, vale el sufrimiento. Por tanto está el concepto de sacrificio detrás, con una fuerte influencia de los españoles, la cultura cristiana, católica de los españoles, que está presente en nuestra vida. Pero el tratar es una palabra tramposa. Y por lo tanto existen palabras que nos generan trampa nuestras formas de pensar, tratar, intentar, pretender. En las organizaciones a las cuales tú hacías mención, es muy común escuchar a la gente decir que le pone empeño. Yo no sé hasta ahora qué es el empeño. Lo único que conozco es la casa de empeño, que no la conozco afortunadamente, pero es lo único que conozco, porque no sé qué es el empeño. O a lo mejor tiene que ver con eso, ponle empeño, no sé. Lo que te quiero decir es que las palabras impactan de una manera tan poderosa a nuestro inconsciente que no nos damos cuenta de cómo hablamos y el impacto que las palabras tienen en nosotros. Por lo tanto, el ejercicio de ser precisos es un ejercicio, primero, de toma de conciencia de cómo el lenguaje impacta nuestra mente, y segundo, de poder resetear aquello que nos parece un tanto enredado, un tanto confuso, para poder lograr lo que logramos. Por lo menos eso es lo que nosotros hacemos desde nuestros programas de coaching en organizaciones, fundamentalmente en organizaciones en donde el enredo suele ser caro.
Claro, baja la productividad.
Baja la productividad, baja, en fin. Uno de los programas más exitosos que nosotros tenemos como consultora son los programas de ventas, que se llama Vendedor Exitoso, justamente porque indaga en las formas de pensar de los vendedores. Y cuando uno indaga en las formas de pensar de los vendedores, es como indagar en las formas de pensar de los futbolistas, sobre todo los de la Católica. En donde las cosas no se dan, que el arco se achica, que los palos se cruzan.
Pero ese es en el fútbol sudamericano en general.
En el fútbol sudamericano, más que en el fútbol europeo.
Bueno, excepto Brasil, digamos, o Argentina, ¿no? Pero
claro,
lo argentino. Que se los creen, ellos se creen su cuento.
Sí, claro. Ellos son ganadores.
Y no es que su cuento, es que arman una realidad y se la creen.
Salen a ganar.
Exactamente.
Sobre todo los argentinos, los brasileños no estoy tan seguro. Si tú te paras frente a un brasileño, lo miras a los ojos en la cancha y le dices, este partido está ganado, el tipo se desarma y pierden el partido. Pero los argentinos tienen una característica que más bien tiene influencia europea, que es el concepto ganador. Yo me recuerdo una vez, un argentino muy cercano al fútbol me dijo, para ustedes clasificar a los mundiales es un objetivo, para nosotros es un trámite. El objetivo nuestro es ser campeón del mundo. Yo diría recién como que estamos vislumbrando la posibilidad de que efectivamente podemos ser campeones del mundo. Claro que se acaba de ir Sampaoli, por lo tanto se derrumbó toda posibilidad.
Eso diría salir.
Pero eso es lo que la gente está pensando hoy
pero
día.
Absolutamente, ¿te das cuenta? Pero por supuesto, se derrumbó toda la posibilidad de poder soñar en ser siquiera, volver a ser siquiera campeones de América.
Se vino la noche en el
fútbol. Se vino la noche definitivamente. Eso en el fútbol. Uh-huh. En los vendedores, la venta está mala, está difícil, está lenta la cosa.
Se cayeron.
Se me cayeron las ventas. Bueno, nosotros se nos cayeron dos proyectos.
Claro, tendríamos que decirlo así.
Y así lo decimos y así lo pensamos. Yacho, mira cómo este es una especie de autoterapia. Por lo tanto, yo me sorprendo, la verdad que me sorprendo con este principio de cómo el lenguaje nos permite ser enredados o precisos.
Ahora, perdona que te interrumpa. En la medida que nosotros vayamos siendo precisos con el lenguaje, también nuestros comportamientos y las actividades que realicemos van a ser cada día más precisas también, supongo.
Supones bien, porque el ciclo es el siguiente. Tú piensas, como piensas, te emocionas, porque ahí está la conexión con el mundo emocional. Como piensas, instalas tus creencias, te emocionas y actúas. Por lo tanto, la lógica nos indica de que cuando uno habla de una cierta forma, está pensando de esa forma, y si es congruente y coherente, debe hacer lo que tiene que hacer para poder cumplir con aquello que está pensando y diciendo.
Y acorde con el nivel que ya estás teniendo, digamos. Dejaste atrás el percentil de los mediocres y pasaste a un estado de excelencia. Por lo tanto, tus resultados son...
O al menos te estás acercando, exactamente.
Ya, claro. Y eso es súper importante también, y por eso te lo preguntaba, porque cuando tú ves y revisas las sociedades desarrolladas, tú te das cuenta que las cosas que realizan no las realizan en forma media. Acá nosotros parece que disfrutamos haciendo las cosas a media. O no, dejémosla hasta donde alcancé. ¿Te fijas? Entonces, carecemos, por ejemplo, como sociedad, de temas que tengan que ver con fiscalizaciones, en fin.
Claro.
¿Te fijas? O sea, de muestra un botón. Ayer tuvimos un evento que fue un incendio, que claramente fue una negligencia. ¿ya? Y que seguramente también se podría haber evitado si nosotros como sociedad también tuviéramos insertado el patrón del tema del reciclaje, del efectivo reciclaje, en fin, ¿te fijas? Una serie de otros patrones.
Claro, hacemos solamente lo justo y nada más.
Exacto.
O sea, y si quieren algo más, bueno, me lo pedirán. Pero aunque a mí se me ocurra, no doy más de eso.
Exacto.
Bueno, y por eso que yo vuelvo a la tesis de que el nivel de desarrollo de los pueblos tiene que ver con el idioma que hablábamos, con la forma en que nos empezamos, con la manera en que somos más o menos precisos.
No se aleje del micrófono.
No.
Que si no lo perdemos.
Se nos me pierdo.
Deja
me
de ser
se va, se nos va. Vuelva.
Vuelvo. Sí, para los auditores, para que entiendan, estoy con un micrófono volante, no lo tengo puesto en un pedestal.
Volante, vuela, maestro,
con mi mano.
Tiene alitas,
es un micrófono volante. Así se llama, Salinas.
¿Sí?
Así se llama.
Ah, mira, entretenido.
Bueno,
oye, pero sí. Nico, preguntándole como Nicolás, como su experiencia como desde actor, desde lo que tú haces también con nosotros en algunas intervenciones, que es mostrar estas dificultades o estos automáticos que nosotros no nos damos cuenta, pero así hablamos y así actuamos, y tú los representas, ¿no? Los representas en una forma teatral. ¿Qué impacto ves tú que tiene eso en los asistentes, la persona que va? ¿Cómo lo reciben?
Lo reciben muy bien, ya que en los break cuando conversamos siempre hay algún conocido, algún pariente que es igual a Salina.
Mira.
Siempre hay algún referente.
Además que nos hay muestra un común algo de denominador.
Claro, exacto. Yo creo que está
conversando con este gallo acá en esta mesa. Yo me estoy viendo a mí mismo, ¿eh?
Claro.
Y estoy hace mucho sentido esta, por eso que te digo que es una especie como de autoterapia, porque me veo, o sea, y la gente cuando Nicolás está ahí haciendo su personaje se ríe, risas nerviosas. Uh-huh. Son muchas risas nerviosas, hay gente que se enoja,
pero te identificas, lo que pasa es que el hecho de poner a alguien actuando y representando ese personaje que nosotros tenemos, todos tenemos un poquito de Salinas de todas maneras. Entonces es como mirarte ahí afuera y al mismo tiempo no es tan crudo que te digan, oye, tú hablas así, sino que lo ves afuera, pero al mismo tiempo te estás mirando.
Sí, hay algunos que se han enojado.
Ya.
Sí, incluso después de una actividad con Oscar, un tipo después de irse me dijo, si no hubiese sabido que era un personaje, me dijo, yo me paraba y le pegaba. Estuve a punto de pararme. ¿Cómo podés decir así?
Claro, es esa realidad que uno le pone al personaje.
De repente Salinas se inserta en los talleres y los cursos como uno más. Y hay una anécdota muy interesante, Nicolás, una vez que te insertaste en un equipo de ventas.
Ah, correcto.
Entonces, te insertaste en ese equipo de ventas como Nicolás. Nicolás era el nuevo vendedor. Y perdón, estoy enfermo del estómago.
Maestro, no es necesario detalle.
Es que la cara que pusieron fue
de si les contáramos
se escuchó. No fue nada de grosería, lo que hice.
Nada particular. Tuvo que hacer
bueno,
una pausa.
Entonces, ¿no? Continuamos.
Se insertó en el equipo de venta.
Nicolás en el equipo de venta.
Así es.
Y bueno. Al inicio del taller cada uno se presentaba, yo soy fulano de tal, yo vengo de Concepción, yo vengo de Curicó, mi expectativa en este seminario es que ojalá sacarle el mejor provecho, yo nunca entendí qué significa eso, sacarle el mejor provecho al curso. Otro decía, yo no tengo ninguna expectativa, yo la verdad que me invitaron, bueno, y le tocó, además la gente se presentaba, yo soy casado, trabajo tanto tiempo en la empresa, me va relativamente bien, eso tampoco lo he entendido nunca.
Ajá.
Y le tocaba a Nicolás presentarse, entonces te separa y se presenta. ¿Cómo te presentaste? ¿Te acuerdas?
Bueno, yo estoy acá porque tengo que estar, porque no quería estar, pero bueno, hay que obligaciones de repente que hay que cumplir, porque a uno lo mandan nomás. Yo por mí hubiera estado en la oficina haciendo otra cosa más productiva, así que
espero que ojalá este caballero termine luego y...
Y me puede ir.
No, y que nos entreguen hartos papeles, porque así uno no aprovecha de leer en la casa. Y
claro, y, pero que, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al curso, Nicolás?
Mire, que no me quede dormido, una de esas, ya, porque normalmente uno se queda dormido en estos cursos y que la pasemos bien. Ojalá, ojalá, ojalá sí.
¿Casado, ojalá. Soltero?
No, divorciado, divorciado. Sí, sí. Momentos oscuros de la vida de uno.
Así, ¿eh? ¿Por
sí, qué? Porque no es grato, no es grato.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Me jugaron chueco, ¿no? Sí, siendo bien directo, me jugaron chueco, sí. Pero bueno,
bueno, y pasa esta presentación.
Claro, y es incógnito, es como parte del, claro,
parte del equipo. Viene llegando un vendedor, el equipo, más. Un vendedor más. Un vendedor y más. Y la gente lo miraba con una cara. Bueno, y al lado viene una señora que lo toma y se lo lleva adentro. Le dice, acompaña, le dice, venga para acá, venga a rezar conmigo. Fue así, ¿no?
Claro, en ese momento tú subiste más el tono, entonces ya, váyase, me dijiste. Váyase, porque ya usted no está molestando y todo. Bueno, me voy. De ahí la señora que está al lado mío se para y me acoge ella muy, claro, cariñosamente, muy que orara, que rezara para que las malas vibras no se apoderaran de la ira y todo estos asuntos. O también otras veces de incógnito que la persona que está al lado mío, que va a seguir hablando, se engancha y empieza también a hablar de todas las cosas negras que él no quiere. Uh-huh. No, yo estoy de acuerdo con este caballero, yo tampoco quería venir, empiezan a saltarlo. La gatilla, bueno. Los Salinas que están escondidos en el resto.
Claro, claro, empiezan a mover la cabeza positivamente.
Exacto, no encuentran la razón.
El único que se atreve a decir las cosas, claro, como son. A mí me encantaría decir lo que le está diciendo, pero no me atrevo.
Gatillan ellos.
Increíble, ¿eh?
Sí. Pero cada uno de nosotros tiene un Salina escondido. ¿Eh? Y cuando escucha a Nicolás, de alguna forma se refleja, se ve. Yo, como siempre estoy actuando, no lo veo, pero ahora que estoy escuchándolo acá, frente a mí, estoy viendo al Salina que llevo dentro. Y espero que los auditores que nos estén escuchando estén escuchando al Salinas que llevan dentro.
Uh-huh. Están haciendo mea culpa.
Exacto. ¿Cuántas veces digo trato? ¿Cuántas veces salir adelante? Que no es fácil, que es un sufrimiento.
Es el lenguaje vampiresco, ¿no? Por ejemplo, el luchar. Que
es una batalla.
Es una batalla.
Que la vida no es fácil, que no es... cuesta mucho.
Y el dinero, terrible, no lo regalan.
Claro.
Con el sudor de tu mano, de tu trabajo, de todo para poder lograrlo. Y por una mano entra y por la otra se va.
Claro, todas esas son creencias.
Son seriedades mentales.
Claro. Uh-huh.
Mi mamá siempre me decía, hijo, así la plata como llega...
Se va.
Con una se recibe y con la otra se paga.
Aquí a todos nuestros seriedades mentales, el lenguaje como va impactando. ¿Y cuál sería una forma precisa de hablar? Por ejemplo, con respecto al futuro. Y les voy a hacer la pregunta a ustedes.
¿Después de la pausa?
No,
ahorita.
¿Qué vas a dejar? Un objetivo a lograr este año. Rápidamente, tú.
¿Este año?
Este año.
Uy, es que tengo varios.
Ya.
Tengo varios. Hay unos que se pueden contar y otros que no.
Ya.
Pero de todas maneras es necesario estructurar el objetivo. Uno de ellos, diría yo, lanzar mi blog.
¿Dirías tú?
Sí, digo yo, lanzar mi blog.
Fíjate que el decir es una palabra intermedia que se interpone entre el objetivo y lo que estás pensando.
Bueno, uno de ellos es lanzar mi blog, que lo tengo listo.
¿Ya?
Y me falta solamente incluir algunos artículos para ya lanzarlo.
Lanzarlo significa publicarlo.
Lanzarlo significa publicarlo y crear toda una estrategia para que las personas se puedan inscribir y puedan...
Perfecto.
Puedan leer. Eso como... para desarrollar básicamente lo que yo hago, ¿no?
Perfecto.
Que es la biografía humana y temas de que tienen que ver con el desarrollo personal.
Bien. ¿Nicolás?
Potenciar la Academia de Teatro.
Potenciar es un término bien raro, bueno, es Salina. Eso.
Entonces sería aumentar la cantidad de alumnos que tengo en la Academia de Teatro.
¿Aumentar la cantidad, exacto, de alumnos? Claro, ¿a cuánto?
A un 50% más.
¿A un 50% más? Sí. ¿Hoy día tienes cuántos?
Tengo 40.
40. Y vas a tener 60.
Exacto.
Okay. ¿Y tú, Fernando?
Difícil tu segunda pregunta. Para mí. Equilibrar mis finanzas.
Ya, equilibrar la definición.
Pero ya me vaya a decir que es ambigua.
No, pero es bueno revisarlo, es porque bueno, te das cuenta, y sí, cuando tú haces el ejercicio, te ves obligado a tener esa cifra, esa cantidad, pero que tú ya dices, entonces, si me faltan 20 para lograr ese 50%, ¿qué voy a hacer para lograr esos 20?
Exacto, las acciones respectivas.
Y ahí viene una bajada de tus acciones o del proyecto que vas a realizar para eso, ¿no?
Pero estás navegando en la precisión, para usar una
metáfora. Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso va a hacer que yo haga determinadas acciones que me permitan cumplir el objetivo.
Ah, así es. Qué maravilla. Uh-huh. Bien, pues, gracias por los objetivos propuestos.
Vamos a escuchar.
Yo tengo uno.
¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo?
Yo en diciembre de este año voy a estar en Zurich, en el Titans de Robin Sharma.
Bien. Genial.
Vamos con Hotel California, Eagles.
Last thing I remember, I was running for the door.
Muy bien. Comentábamos hace un instante el impacto del lenguaje en nuestra forma de pensar y particularmente el impacto del idioma en nuestra forma de pensar. Tú nos contabas, Cintia, fuera de micrófono, que vale la pena, que es una expresión bien curiosa en español, porque cuando alguien dice, mira, yo voy a hacer este gasto y vale la pena en realidad invertir, lo que está diciendo en su inconsciente, desde su inconsciente, es, mira, esto me va a costar, a mí me duele hacer esta inversión, no me gusta, es una pena, pero la vale.
Ajá.
En el inglés existe una expresión.
Claro, en el inglés, así como me le enseñaron a mí, que es it is worth it. O sea, lo que me enseñaron, cuando me enseñaron inglés, es que la traducción era, eso vale la pena.
Vale la pena, claro.
Pero en realidad, si tú te vas a la traducción real, es, eso lo vale.
Eso lo vale, exactamente.
Nada más.
Tiene que ver con el valor, no tiene que ver con la pena.
Exacto. Pero nosotros le agregamos la carga emocional negativa, o sea, la pena, y en realidad es simplemente, oye, eso lo vale.
Claro, fíjate cuando alguien choca, por ejemplo, en un auto, y la gente dice, sufrió un accidente.
Claro.
O sea, no solamente tuvo el accidente, sino además lo sufrió.
Claro.
Bueno, estamos con Nicolás Salinas Bastías. Aquí. No,
Nicolás Bastías.
En ViraTop, conversando respecto de esto de ser confuso o ser preciso.
De la tipología de la mediocridad.
De la tipología de la mediocridad. Y obviamente los mediocres están en el lado confuso de la fuerza, maestro.
Así es.
En el lado más oscuro, en el lado en el cual la luminosidad no alcanza a...
No te vayas.
Vuelve.
No alcanza a hacernos todo lo lúcido que quisiéramos. Pero no solamente tiene que ver con lo confuso y con lo enredado, sino que también decíamos que tiene que ver con lo positivo y lo negativo y tenía que ver con lo víctima protagonista.
Exacto.
Y ahí el lenguaje, hay un autor que es notable, que yo lo respeto muchísimo. Me encantaría hacer un taller con él, pero me han dicho que es fome. Que es Freddy Kaufman. Que él hizo una mezcla entre la programación neurolingüística y la ontología del lenguaje para armar todo un modelo del victimismo.
Claro.
De hecho, la empresa consciente se sustenta fundamentalmente en el concepto de víctima protagonista. Y él dice que las víctimas se excusan. Él le echa la culpa a lo externo. Por ejemplo, él cuenta la historia de que a un señor en un seminario le sonó el teléfono. Y el tipo contestó en pleno seminario. Contestó, se puso bajo la mesa, como todos contestan los teléfonos. Aló, estoy en un taller, te llamo después. Pero contestó. Entonces Freddy le preguntó por qué había respondido al teléfono. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de él?
Porque sonó.
Porque
sonó. O sea, es como, me sonó, entonces lo tengo que contestar.
Me llamaron.
No es una decisión de uno contestar o
no. No tiene que ir conmigo, tiene que ir con el teléfono, tiene que ir con ¿cómo se le ocurre a la persona llamarme?
¿Cómo claro. me llama en este momento?
Exactamente, el teléfono sonó y tuve que contestar. Y en realidad la decisión de contestar el teléfono es tuya. Y eso, el Freddy lo muestra como un ejemplo de victimismo.
Claro, el más sutil, el que ni siquiera se nota, digamos. O sea, en cosas muy, muy pequeñas, muy niñas.
Otro ejemplo de victimismo en las organizaciones es cuando a ti te preguntan por tu objetivo y tú empiezas a reportar tareas.
Claro.
Oye, ¿lograste el objetivo? No, pero mira, mandé todos tus correos, hice todo lo que tenía que hacer. No, pero la pregunta es si lograste el objetivo. No, es que hay una periodista en Chile que la encuentro notable. Ayer le vi una entrevista a un tipo que está a cargo de los temas medioambientales en Chile, del gobierno, y lo hizo Trisa, que es la Mónica Rincón. Usa todo este conocimiento, fíjate, para ir limpiando toda la basura lingüística de las personas cuando hablan. Es realmente notable la entrevista que le hizo. Además que quedó al descubierto, digamos, la tremenda irresponsabilidad, no solo de la empresa, sino que de las autoridades al no tomar las medidas que deben haber tomado. Bueno, pero eso es un tema de ellos, no un tema nuestro ahora que estamos en vida top. Oye, Nicolás, se nos está acabando el tiempo.
Se nos fue la hora.
Se nos fue la hora, porque tú sabes que la hora se va.
Se pasa volando.
Se pasa volando, uno no se da ni cuenta. Tú sabes eso.
Así es, pues se nos fue el día.
Se nos fue el día. Y se nos van los años.
No puedo gestionar mi tiempo, no puedo gestionar mi tiempo, es otra. Pero en realidad nosotros no gestionamos el tiempo, gestionamos las actividades.
Pero
en
lo un curioso es que hay curso de administración del tiempo.
Sí.
Sí.
Aprende, así se les aprende. Llama, normalmente se les llama así, pero yo no gestiono mi tiempo, gestiono mis actividades en un espacio de tiempo que es el mismo para todos, 24 horas, ni más ni menos.
Exacto, así es.
Que a algunos se le hace corto el día.
Bueno, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Te vamos a invitar nuevamente el viernes, ¿te parece?
Aquí estaré.
Porque quedaron temas pendientes.
Acá estaremos, gracias. Sí.
Y Fernando, gracias por estar acá. ¿Estuviste calladito hoy día?
Sí, hoy día un poquito callado.
Sí, sí. Estás con diálogo interno.
No, porque la idea era que se desarrollara más el tema con Salinas.
Ah, pues, bueno.
Obviamente.
Es que tal vez no está bien. Pues,
¿cómo decir eso? No, no lo vampirizar.
El calor. El calor.
Puede ser la temperatura alta.
Claro. Vampirizar, ponle el lado puro de la fuerza. Oye, que les vaya espectacular.
Gracias.
Por, un abrazo. Por estar acá. Igual, pues, a todos. Y que tengan un miércoles notable. Chao.
Morning has broken.